El abandono de pueblos y aldeas se ha convertido en un hecho bastante común en los últimos 50 años, y es que a mediados del siglo XX se produjo un éxodo del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. El campo se iba haciendo cada vez más pequeño y las ciudades cada vez más grandes e industrializadas. Un éxodo que también se ha producido, se produjo en Álava, donde nos encontramos con pueblos abandonados o con poblados con 2 habitantes. Hoy nos vamos a acercar hasta este tema. ¿Cuántas localidades quedan ya solo en nuestra memoria? ¿Cuántos pueblos están a punto de desaparecer? Se lo contamos en El Mirador.
El pasado deja huella. Cada vez son más los urbanitas que buscan refugio en alguna de las aldeas abandonadas que hay repartidas por toda la geografía del estado. La industrialización dejó sin vida miles de pueblos. Ahora la crisis los ha puesto en el punto de mira de aquellos que intentan volver en busca de una oportunidad. En algunos pueblos, como en Aguaviva, en la provincia de Teruel, lo tienen claro. La inmigración ha sido clave para recuperar la población.
En poco tiempo han venido más de 100 rumanos.
Han hecho muy bien de traerlos. Que gracias a estos enriquecen al pueblo, aunque crean que no. Nadie viene a comerse el pan de nadie.
Por lo menos ahora hay bastante vino, que es lo que hace falta, ¿eh? Niños, porque nosotros bueno, nos marcharemos. Ya está, que queden, por dejar simiente.
El medio rural que lucha contra la despoblación los acoge con los brazos abiertos. El proyecto Abraza la Tierra tiene como objetivo frenar la despoblación de los pueblos. Trabaja en 19 zonas e intermedia para facilitar la llegada y la integración de nuevos pobladores emprendedores a las zonas rurales. Bebence Perolo es técnico de Abraza la Tierra.
El proyecto Abraza la Tierra lo que hace es facilitar información y asesoramiento a personas que están interesadas en desarrollar un proyecto en el medio rural. Y vamos a visitar a una familia de nuevos vecinos que se están instalando en estos días a través del proyecto. Para conocer el territorio y a la gente hay que estar con ellos, y para estar con ellos hay que visitarles muchas veces.
Entre sus funciones está la información y el acompañamiento a los nuevos emprendedores en el momento de seleccionar ese pueblo, información para el desarrollo del proyecto laboral empresarial, productivo o la obtención de trabajo, ayuda sobre las ayudas y subvenciones para cada proyecto y seguimiento de la acogida y el proceso de integración. Algunos prueban suerte emprendiendo negocios rurales, otros buscan alejarse del asfalto, que separe el tiempo y teletrabajar, y otros agarran con fuerza las ofertas de trabajo que se ofrecen en esos lugares.
Nosotros tenemos que coger aquí un negocio, coger el bar y la tienda de pueblo.
Parece que en un pueblo más pequeñín podemos, que sé, que ahorrar un poquitín más y no tenemos que pagar tanto el alquiler, y la gente parece más simpática y son, no sé cómo decir, más abiertos.
Estamos muy contentos y esperamos que va todo bien.
Son algunos que vuelven al pueblo, pero todavía son pocos, y es que la realidad nos deja estos datos. En el conjunto del estado se calcula que hay unos 3.000 pueblos o aldeas abandonadas. Algunas están habitando, pero ¿por qué son pueblos abandonados? ¿Qué ocurrió un día para que los habitantes se fueran de allí? Muchos pueblos de Álava han desaparecido a lo largo de la historia por diversas razones, bastantes en la llanada. Hay quien considera que el motivo del despoblamiento de la mayoría de estas aldeas fue socioeconómico, pero no puede obviarse que se trataba de poblaciones ubicadas en zonas de media ladera, poco aptas para la agricultura, y que en consecuencia fue la pobreza lo que empujó a sus habitantes a trasladarse a las nuevas villas. Algunos señalan que otras veces el motivo del despoblamiento fue alguna epidemia, aunque esto no está siempre tan claro. También ocurría que había demasiadas aldeas y la tierra no daba para tanto. La última oleada de desaparición de poblaciones tuvo lugar en los años 50 del siglo XX, en el extinguido municipio de Gamboa, debido a la construcción del pantano. Desaparecieron bajo las aguas algunos pueblos. En el condado de Treviño nos encontramos también con el pueblo abandonado de Ochate. Hay quien habla de la trágica historia de esta localidad. Muchos creen que todo lo que se cuenta es leyenda. Incluso hay quien relaciona a Ochate con los fenómenos luminosos y con los ovnis. Escuchamos a nuestro colaborador Enrique Chezarra.
Una serie de historias que vienen dadas más que nada por la supuesta historia oficial del pueblo, donde se cuenta que este pueblo entre 1860 y 1870 fue arrasado por 3 epidemias, y lo curioso es que el resto de los pueblos de alrededor no sufrieron ninguna de su influencia. Fue tan grande la mortandad de personas en el pueblo que tuvieron que enterrarlas por el pueblo de Ochate. Entonces, a partir de entonces, cuando se supone que este pueblo queda como maldito. Lo que sí se ha encontrado son documentos, legajos históricos, donde se dice lo contrario, es decir, donde se habla de una vida completamente normal en Ochate, documentos posteriores a esas supuestas epidemias, donde se habla de que Ochate tenía X habitantes y había una vida agrícola y ganadera normal y corriente, y que realmente el pueblo pudo llegar a desaparecer pues hacia 1930, 1936, pero por causas completamente normales, es decir, porque era un pueblo duro donde vivir, por lo que de alguna manera la gente lo iba abandonando, en fin, como tantos pueblos de toda España.
Abandonados por una u otra razón, en la actualidad hay pueblos que solo tienen 2 habitantes. Es duro, pero se vive bien, dicen algunos, y para otros es una salida a la actual difícil situación económica.
Esto es duro, pero quizá hay para ciertas personas que el plantearse la vida de cierta forma, pues también resulte duro, ¿no? A mí la idea de meterme en una hipoteca, 30 años, el mismo trabajo, yo necesito mucho experimentar, cambiar, aprender. Tenemos ordenador, internet, teléfono y, bueno, ahora mismo con las conexiones por satélite, lo que antes te tirabas buscando en libros, en bibliotecas y tal, ahora la gente abandonaba el campo porque realmente el campo siempre ha sido muy duro.
Son muchas las entidades locales que van a durar lo que duren sus últimos vecinos, ya muy ancianos. Hoy en El Mirador recorremos Álava y hablamos de esos pueblos que un día fueron abandonados.
Miquel Marañón es sociólogo experto en temas de demografía, estudioso de estos temas de movimientos migratorios. Ha trabajado en el Gobierno Vasco como director de evaluación de políticas sociales. Miquel, bueno, buenos días.
Bueno.
¿Existen muchos pueblos en Álava abandonados? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué se produjo este éxodo a la ciudad? ¿Pueblos abandonados o pueblos mortuorios? Aquellos de los que ya casi no sabemos nada, no tenemos conocimiento.
Bueno, yo creo que este es un proceso que se ha dado a lo largo de toda la historia. Los pueblos, como las personas, como los árboles o las plantas, nacen, viven y mueren. Entonces, el poblamiento responde a las circunstancias y de cada momento. Circunstancias, uh-huh, digamos, socioeconómicas, pero también mecánicas. Por ejemplo, el poblamiento que tenemos en Álava es un poblamiento de proximidad. O sea, que la gente tiene la casa al lado de las fincas que cultiva. Pero es claro, eso era un requisito para los años 1950, hasta los años 1950, uh-huh, o 1960. Pero luego con la mecanización, el radio de acción de cada labrador aumenta muchísimo, porque desplazarse a 20 kilómetros en la llanada o en La Rioja para cultivar las viñas o sembrar el cereal, hoy no es un problema. Entonces no se necesita que haya un pueblo cada kilómetro, como sucede por ejemplo en la llanada. Supongamos, debajo de Estíbaliz tenemos a Verasturia, Argandoña, Andoyu, Villafranca, uh-huh, etcétera.
Claro, yo te iba a preguntar,
a una distancia, Miquel, mínima.
Si es o ha sido un drama. Bueno, o tiene que serlo, bueno, o es algo normal.
Yo depende desde qué perspectiva se mire. O sea, si miramos desde la perspectiva del nativo de una determinada población, uh-huh, claro, tiene su corazón y quiere que su pueblo donde él nació, donde él vivió la infancia, que ese pueblo siga vivo. Y tenerlo como referencia y seguir yendo a él. Uh-huh. Pero, evidentemente, si lo miramos desde una perspectiva más general, entonces ya el sentimiento cobra menos importancia.
Claro, un despoblamiento, Miquel, se produce el éxodo, por un lado, a la ciudad. Estamos hablando quizás de los años 50, del siglo XX, pero también, si nos remontamos en el tiempo, podemos hablar de enfermedades, ¿no? A lo largo de la historia se ha hablado en muchas ocasiones de pestes u otras enfermedades. ¿Esto ha sido real?
Bueno, es cierto que en algunos casos una peste ha podido ser decisiva porque ha reducido la población, una pequeña población la ha reducido a la mitad. Entonces quizá pues basta con que se vaya una familia, luego quedan allí 2 personas, se hacen viejas, se hacen mayores, al final, pues claro, el pueblo se extingue. Es el caso, por ejemplo, de Esquide, que está entre Meano, Navarra, Yécora, uh-huh, y Cripán, ¿no? Ese pueblo se sabe, todavía se recuerda en Cripán o en Yécora cómo fue desapareciendo y cómo al final quedaba una sola señora mayor que fue a la guardia en sus últimos años acogida. Entonces, esa ha sido la historia de muchos pueblos. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues, uh-huh, hoy no se justifica el que haya tantas poblaciones en Álava. Es un coste. Y evidentemente mantenerlas es difícil y, por ejemplo, mantener iglesias en pueblos de 2-3 vecinos, pues
sí, porque todos los pueblos tienen iglesia, Miquel.
Pues sí,
casi
evidentemente,
todos.
Evidentemente, uh-huh, tienen iglesia. Entonces, pues claro, yo entiendo que cada cual quiere tener su pueblo y que siga vivo. Pero luego a mí lo que me interesa, dice, este nuevo poblamiento de urbanitas que vuelven a un pueblo, uh-huh, me interesa cómo se produce. O sea, el pueblo tiene un alma. Entonces, si esas personas que van a ese pueblo no conocen esa alma y no se integran ni en sus tradiciones, ni en sus costumbres, ni en sus festejos, ni en sus festividades, esos no constituyen pueblo.
Sí, eso te iba a preguntar, Miquel, si los pueblos, bueno, por un lado estamos viviendo en los últimos años también una vuelta al campo, quizás por la situación de crisis, volvemos a encontrarnos con él, o porque nos gusta, sin más. Pero ¿cumplimos los requisitos de que esos pueblos tengan vida, o nos vamos a ver a pueblo, pero seguimos viniendo a la ciudad?
Bien, evidentemente el problema del servicio en una población que dista 20 kilómetros de la ciudad de Vitoria o de Logroño, eso no es un problema, porque hoy la movilidad de la población es enorme, el acceso a las tecnologías. Al final, el modo de vida nuestro es urbano, incluso de los rurales, porque el rural va a comprar al mismo supermercado, va al mismo cine y va a comprar su ropa en las mismas tiendas de Vitoria que compran los demás, los ciudadanos de Vitoria. Entonces, su modo de vida en muchos aspectos es totalmente urbano. Incluso puede venir a celebraciones con gente de Vitoria, reunirse en cuadrilla, etcétera.
Y luego se va a casa,
entonces, claro, pero entonces ese es su dormitorio. Pero luego a mí lo que me interesa es cómo se relaciona, con quién se relaciona, con Vitoria o se relaciona con el pueblo y la gente del pueblo y con sus tradiciones y sus festejos y sus celebraciones, o no participa en ello. Entonces, para mí, una persona de Vitoria que se vaya a Berrícano, o a Franco Entreviño, me interesa cómo vive allí, o sea, como sociólogo. Si realmente se integra en esa población o simplemente es un individuo que vive detrás de una verja, detrás de una valla.
Ahí están, las perjas y las vallas. Eso será, y es otro tema, desde luego, para hablar. Seguimos hablando de los pueblos despoblados, porque nuestro siguiente invitado se ha dedicado a recorrer los pueblos de Álava que se citan, además, en un libro sobre toponimia del etnógrafo alavés Gerardo López de Greño. José Luis Ruiz de Infante, ¿por qué o qué buscaba? Según un buenos días, porque mira que has andado y que has pateado los caminos, ¿eh?
Pues sí, porque siempre he tenido mucha afición a recorrer los pueblos de Álava, y al recorrer los que figuran en los que tienen vida o tenían todavía, me di cuenta, me quedé muy asombrado de que eran 400 y pico los pueblos que constituyen Álava, tan pequeña, ¿no? Y mirando los apuntes de Gerardo López de Greño, percaté que había otros 300, cita él, o sea, otros 300, o sea que Álava era como un enjambre, y eso me llamó mucho la atención.
Bueno, pues 700 estamos hablando entonces de pueblos, más o menos.
Estamos hablando de 700 pueblos en los años 1200, bueno, que los que él ha podido... los que él cita en su trabajo, ¿no?
Bueno, tú tantos no pateaste, ¿eh? No anduviste.
Pero simplemente en la llanada son 120 los que he recorrido. A toda la provincia no me da.
Estamos hablando de la llanada. Tú eres, José Luis, eres de Agurain, un recorrido que incluso creo que has hecho en parte a pie.
Sí, todos estos recorridos
los
hecho a pie.
Has hecho a pie. Hablas de como de unos 120 pueblos aproximadamente. Sí. ¿Qué te has encontrado hoy a esos 120? En los 120, ¿hay personas, no hay personas? ¿Viven, no viven, están despoblados? ¿Qué tanto por ciento no tienen población?
Bueno, más de la mitad no tienen población. Y más no, bastante más, un 75 igual, por ciento. No tienen población. Lo que sí, en los últimos años han recuperado algunos que eran despoblados. Pues, por ejemplo, te puedo hablar de Nafarrate, Montiano, o Zuazola, han recuperado la población, y algunos además hasta se han constituido en entidad local, pero la mayoría no tiene, y de muchos de ellos te aproximas por indicios, ¿no? por las referencias que te dejó este señor, muy aproximadas, o por indicios que hay, por ejemplo, de restos de la teja, se queda mucho, no se pierde nunca, etcétera.
Claro, te voy a preguntar cuáles son los indicios o cuáles son los restos que quedan. En muchos de esos pueblos que no queda prácticamente nada, que no queda población, que están despoblados, incluso se pueden denominar mortuorios, ¿queda algo, por ejemplo? ¿Queda aunque sea una pared o queda unas piedras?
En muchos queda algo, sí. Si sea en Garayo, pues queda parte de la iglesia, o en muchos queda algo. En algunos quedan las delimitaciones, la mojonera, que se llama, que entonces ahora se la comparten los pueblos de al lado, y en otros por aproximación, por la cantidad de piedra que pueda haber, que se ve que era de casas, y sobre todo la teja no se destruye nunca.
Oye, por cierto, José Luis, una vez que te has ido encontrando con estos pueblos, algunos de ellos despoblados, ¿has intentado saber algo más de ellos? Porque fotografías has estado sacando, sí, en principio, sí. Y de hecho además has venido con un libro. que tienes ahora mismo, ¿no?, encima de la mesa.
Sí, no, fotografías y todo tengo y todo el recorrido. Y, pues, por ejemplo, he descubierto que mi segundo apellido, que es Aguirre, y nunca sabía de dónde era, y resulta que era de al lado de Agurain, al lado de Barría, ahí uh-huh. había un despoblado que era Aguirre, hay en otros muchos sitios Aguirres, pero el mío seguro que venía de ahí, porque una abuela mía era de esa zona también, y cosas de, y he descubierto cantidad de apellidos que no sabes de dónde proceden, pues yo que sé, Albizua, sí. cantidad de ellos, ¿no? Los he descubierto con este
provienen de allá. Más de 300 pueblos alaveses abandonados. Este, precisamente, ha sido el objetivo de un trabajo del Departamento de Arqueología de la Universidad del País Vasco. Juan Antonio Quirós es catedrático de arqueología. Juan Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno.
Juan Antonio, hablamos de arqueología de los despoblados. ¿Por qué se pusieron ese objetivo?
Bueno, por varios motivos. Tal como acaban de comentar mis compañeros, efectivamente los despoblados son una ventana abierta hacia nuestro pasado, hacia nuestra identidad. Pero, por otro lado, los despoblados, en términos arqueológicos, son en realidad laboratorios fantásticos para el estudio de la historia a largo plazo. Es decir, es muy complicado hoy en día, a pesar de que en ocasiones se consigue hacer, trabajar en pueblos vivos para conocer efectivamente, pues, por ejemplo, pues cuándo pudo haber nacido Gasteiz o cuándo pudo haber nacido Agurain. En raras ocasiones se dan las circunstancias para hacerlo, pero los despoblados, precisamente por el hecho de que están abandonados, son lugares en los que se pueden realizar proyectos arqueológicos largos, en extensión, y conocer efectivamente pues la historia de muchos poblados. Que
bueno,
efectivamente,
Juan Antonio, cuando estamos hablando de más de 300 pueblos a la vez abandonados, tienen ustedes tiempo para trabajar, ¿eh? Por lo menos van a tener caldo de cultivo, ¿eh?
Sí y no. El problema es que este tipo de yacimientos, este tipo de elementos patrimoniales, pues están sometidos a un proceso de transformación bastante agresivo, bien porque la mecanización de las tareas agrarias, en fin, está condicionando mucho la supervivencia de estos elementos, bien porque el gran número de despoblados hace sí que todas las obras públicas han afectado mucho su conservación. De tal forma que nosotros pensamos, las estimaciones que tenemos, es que no menos de 50, 60 despoblados del corazón de Álava han sido afectados en los últimos 20 años de alguna manera.
Zaballa. Hablamos de Zaballa porque el año pasado publicaron un estudio sobre los trabajos realizados precisamente allá. ¿Qué se encontraron? Porque es el primer despoblado en todo el estado, ¿no?, que cuenta con una publicación propia, es un yacimiento de referencia. ¿Qué han encontrado y por qué se despobló Zaballa?
Sí, bueno, Zaballa es la triste historia de un despoblado que ya no existe, de un despoblado que, como todo el mundo sabe, pues bueno, fue el lugar donde se construyó una obra pública, un centro penitenciario de gran entidad.
Sí, la cárcel de Zaballa.
Y se construyó precisamente pues en un lugar donde no había muchos vecinos, en un lugar que efectivamente había sido despoblado y por lo tanto no molestaba mucho, digamos. Zaballa permitió pues efectivamente indagar cómo nacieron nuestros pueblos. Porque según vamos adelante en nuestros trabajos, nos estamos dando cuenta que a través de los despoblados estamos conociendo la historia global del poblamiento en Álava. Y nos muestra que efectivamente fue aproximadamente hace unos 1.300 años cuando se puso en marcha un proceso general de transformación de todo lo que es los paisajes alaveses, que dio lugar a la formación de las primeras aldeas. Es cierto que había una ocupación previa, estamos en la periferia de la ciudad romana de Iruña y hay algunas ocupaciones previas, pero Zaballa ha mostrado pues toda la historia de esta comunidad, que arranca sobre el siglo VIII, que recibe una primera iglesia sobre el siglo X, un monasterio que se transforma luego en parroquia en el siglo XII. A partir del siglo XIII se observan formas ya de despoblamiento vinculadas a la emergencia de las villas y núcleos principales, y sobre el siglo XV es cuando toda la zona termina en manos del monasterio de Badalla, donde se encuentra hoy el jardín botánico. Y para obtener más rentas, es el monasterio que decide voluntariamente despoblar lo que queda, los pocos habitantes que quedan allí, y dar prácticamente los dinanclares en renta, los términos del despoblado, pues eso, para obtener más recursos.
Claro, dejamos Zaballa en principio, decíamos, este estudio sobre los trabajos, esta publicación propia, el yacimiento de referencia, pero ahora mismo están trabajando en un pueblo, en el pueblo de Zornostegui, es muy cercano además a la localidad de Agurain.
Estamos trabajando en Zornostegui, en Aistro, en Torrentejo, en varios despoblados, porque como digo, son muchos. El de caso de Zornostegui es particularmente importante. Se encuentra justamente en el norte del límite del término de Agurain, Y este caso muestra una comunidad más modesta, mucho más modesta respecto, por ejemplo, a la de Zaballa, que tiene una historia bastante larga, arranca ya por el siglo IV, sobre el siglo V. Nuevamente sobre el siglo VIII es cuando conoce un proceso de crecimiento muy notable, de formación prácticamente de los pueblos, tal como los conocemos hoy en día. En el siglo XII se dota de una iglesia, una pequeña iglesita de Santa María que hemos encontrado completamente arrasada, probablemente porque se vendió una vez que se abandonó como uh-huh. cantera. Y cuando allá en el 1256 se funda Salvatierra, es cuando se ponen en marcha políticas para atraer la población dentro de los recintos amurallados. Y efectivamente, pues la causa de la despoblación de Sornostegui es la propia fundación de Salvatierra.
José Luis, ¿ha pisado Sornostegui?
Sí, claro, voy muy a menudo. En cuanto veo que están trabajando, me
acerco. O sea, que es uno de los mirones en principio, ¿no? Entre sí, comillas, sí, sí, que sí. Cuando está Juan Antonio Quirós con todo el equipo, vaya a verlo, ¿no?
Aistra es una maravilla, Aistra también, que lo ha citado uh-huh. él, es una maravilla. Alguien tenía su... mantiene su terreno, que lo comparten Zalduendo y Asparrena, pero está su mojonera, etcétera.
Tengo la sensación, Juan Antonio, que no sé si conocemos mucho, ¿no?, de la historia. Quizás los pueblos de alrededor, como es el caso de José Luis, por ejemplo, que nos decía, sí, claro que conocemos, seguramente muchos vecinos de Agurain conocerán, por ejemplo, Sornostegui, pero no sé si el resto de alaveses conocemos mucho los pueblos, pueblos muertos en principio, pueblos despoblados, que bueno, que nos queda... En algunas ocasiones nos queda el nombre y en otras ni eso siquiera.
Pues hombre, yo también tengo la impresión de que no están suficientemente valorizados. En términos cuantitativos no hay ninguna duda que los yacimientos cuantitativamente más importantes, por ejemplo, de Álava son los despoblados. Y efectivamente pues están bastante poco conocidos. Pero quiero poner otro ejemplo. Uno de los logros principales que hemos estado pudiendo desarrollar en todos estos proyectos es reconocer que, bueno, es cierto, el despoblado son las viviendas, es la iglesia, son lugares de habitación, pero lógicamente un pueblo es mucho más que eso. Y hemos estado pudiendo identificar espacios cultivados, espacios, campos, terrazas, pues que tienen 1.500 años y tienen 1.400 años y que todavía están ahí. En ocasiones permanentemente amenazadas por la extensión prácticamente del último arado, no lo sé, en fin, en Torrentejo... Hemos visto cómo fue en el 2005, cuando terminaron por reventar una serie de terrazas agrarias bajo medievales y una ocupación calcolítica de hace casi unos 3.000 años. Y no, como no hay efectivamente una valorización específica, pues efectivamente vamos documentando un poco el proceso más de destrucción que de preservación de estas cosas.
Bueno, Antonio, ¿hasta cuándo en Sornostegui? ¿Para cuánto tiempo tienen ustedes?
Bueno, en Sornostegui, lo que es el trabajo de campo ha acabado y estamos terminando una monografía específica, un estudio bastante bastante completo en el que están participando varias universidades europeas y que pensamos que podremos prácticamente el primer semestre del 2016 pues dar a imprenta. Es en el punto en el que estamos ahora mismo, sí.
Bueno, un punto tremendamente interesante y sobre todo que después arrojará de alguna manera luz pues sobre algunas características de estos pueblos, como decimos, abandonados, que son más de 300 los pueblos alaveses abandonados. Ciento y pico, 120 aproximadamente, sí, nos sí. mencionabas, José Luis, solamente en La Llanada. Miquel, imagino que si miramos al resto de Álava nos encontramos con los mismos casos o parecidos.
Bueno, supongo, yo de todos modos no me he dedicado expresamente al tema de los despoblados, más bien me dedico a los poblados.
A los poblados,
¿no?
Sí.
Pero bueno, por lo que puedo conocer y recuerdos de la infancia y demás, supongamos, Esquide, creo que no habrá ningún habitante ni de Gripán, ni de Yécora, ni de Meano que sepan hoy exactamente dónde estaba. Entonces, las piedras de la iglesia de Esquide se llevaron a Yécora. Y se han utilizado como material de primera calidad para la construcción, evidentemente. Entonces esto ha contribuido a la destrucción, pero sobre todo ha contribuido a la destrucción si el pueblo tenía una ubicación en terrenos medianamente aptos para la agricultura, con la mecanización del campo y las potentes excavadoras y los potentes tractores, pues muchos de los restos que podían quedar habrán desaparecido totalmente, eso es evidente. Y solamente aquellos que estén en sitios menos aptos para el cultivo, pues pueden mantener un poquito más lo que era su estructura de viviendas, de iglesia, etcétera. Esa es mi idea.
Juan Antonio, siguiente trabajo, ¿dónde será?
Pues ahora el proyecto, estamos trabajando en dos despoblados, estamos trabajando en el despoblado de Arganzón, aquí al lado de la Puebla, y estamos trabajando en el de Torrentejo, que está situado en el término de La Bastida, a orillas del Ebro y muy cerca de Briñas, y está proporcionando unos registros arqueológicos de gran interés, con un sistema de terrazas del siglo VII, el primer palacio prácticamente del siglo X, vinculado a la monarquía navarra, identificado arqueológicamente. En fin, es arrojar luz sustancialmente sobre cómo se formaron las comunidades rurales, cómo se han ido transformando, porque tampoco son entidades estables, sino que se han ido modificando a lo largo de los tiempos y siguen hoy en día, claro, como no puede ser de otra manera. Como muy bien acaba de decir mi compañero, también efectivamente está el problema de cómo los procesos de despoblamiento generan una transformación de todo lo que son los terrazos y los espacios de cultivo. En definitiva, es tocar la historia de abajo hacia arriba. No es la historia de los reyes, no es la historia prácticamente, en fin, de las fechas. Es tocar con la mano efectivamente pues cómo nuestros ascendientes han ido construyendo prácticamente el palacio, cómo se ha ido construyendo el paisaje, cómo se ha ido construyendo Álava prácticamente desde abajo.
Tenemos más preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico elmirador@itv.eu. Vamos con ellas así rápidamente porque ya tenemos muy poco tiempo.
Sí, más que preguntas son reflexiones en torno al tema que estamos debatiendo hoy. Roberto escribe: la pasada semana estuve paseando por la Ruta Verde. Disfruté muchísimo del paisaje. No me tropecé con nadie y la sensación que tuve fue que los pueblos que atravesé estaban desiertos, muy arreglados, pero sin vida. Me quedé con una sensación agridulce. Hay que dejar morir a los pueblos pequeños para que crezcan los grandes, no hay solución. Pregunta. Más reflexiones. Una de las causas históricas que han propiciado este despoblamiento es el empleo, la falta de un mercado laboral próximo a los territorios rurales, pero tan importante como el empleo es la vivienda. Es imprescindible acometer la movilización del mercado de la vivienda rural, y en eso mucho tienen que decir los ayuntamientos. Nos escribe Irache. Otro factor que alienta la despoblación de nuestros pueblos es la inexistencia de servicios de proximidad. La supresión de aulas escolares o de centros de atención de urgencias rurales es incompatible con la lucha contra el despoblamiento rural, escribe Mari Carmen. Y Miquel aboga por dotar de infraestructuras a estos pequeños pueblos. Necesitamos buenas comunicaciones por carretera y buen transporte público interurbano, disponer de nuevas tecnologías, tener cobertura de telefonía móvil, calidad en el suministro eléctrico.
Bueno, Miquel, yo creo que algún detalle de esto sí que hemos comentado a lo largo de la entrevista. Decías que más que de los pueblos despoblados, eras de los poblados. Decías que no es un drama, comentábamos al comienzo, ¿no?, el despoblamiento de los pueblos, y que quizás hay muchos.
Bueno, no sé si voy a contestar exactamente a lo que dices o a los correos
que ha habido,
pero bueno, yo quisiera hacer algún comentario. O sea, no podemos tener en Álava 400 escuelas infantiles porque no hay niños, ¿eh? Entonces es impensable que en poblaciones que distan un kilómetro en cada una va a haber un aula de infantil o de primaria. Por otro lado, yo como sociólogo creo que lo fundamental en la socialización de los niños es la convivencia con niños. Entonces, abrir una escuela para 3 o 4 niños, o incluso, digamos, tener escolarizados en la misma aula a niños de 5 a 12 años, es totalmente negativo desde el punto de vista de la socialización. El niño tiene que socializarse con los iguales, pero cuando digo con iguales, digo el niño de 10 años tiene que jugar con niños de 10 años, no puede verse forzado a jugar a futbito con un niño de 7 años y otro de 5, porque entonces ni sabe cuáles son sus fuerzas ni cómo relacionarse con iguales en edad. Entonces es básico para ese proceso educativo que el niño esté en un grupo más amplio. Entonces, si las poblaciones son de 20 habitantes, difícilmente podemos pensar en que vamos a poner ahí ese servicio de proximidad que se dice. Entonces, yo soy partidario de las concentraciones escolares. Los niños de mi pueblo, por ejemplo, fueron a Ullón, a la escuela concentrada, hace 55 o 53 años. Lo mejor que le pudo pasar a Cripán fue que los niños fueran a ese grupo escolar, porque en la escuela local, donde estaban compartiendo aula todos los niños, no había la misma calidad de la enseñanza ni la misma calidad de relación. Entonces, a partir de ir allí, es cuando la gente ha podido acceder incluso a otros niveles de estudio superior.
Es curioso, pero comenzábamos hablando de los pueblos abandonados a lo largo de la historia, ¿no?, por diferentes motivos, pero sí que es cierto que luego surgen, ¿no?, otros temas muy interesantes, no solamente el por qué se despoblaron, sino también, ahora que parece que en los últimos años estamos viviendo una vuelta al campo, si los pueblos tienen que tener vida. Hablamos de los centros escolares, ¿no?, de todo tipo de servicios, pero eso ya es otro tema, yo también creo, Miquel, tendremos
sí,
que quedar
evidente,
otro día, ¿eh?
Evidente, pero lo que es evidente es que la movilidad de la gente hace que los servicios, uh-huh, a veces, aunque estén a 20 kilómetros, sean muy accesibles.
¿Eh? Bueno, que tenemos que quedar otro día, Miquel Marañón, lo dejamos encima de la mesa, sociólogo, muchísimas gracias, perdón, en demografía, gracias. Además, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Sí.
También nos vamos a despedir de Juan Antonio Quirós, catedrático de Arqueología de la UPV. Juan Antonio, ahora ubicado, ¿dónde estás exactamente?
Pues en la Puebla de Arganzón.
En Arganzón, pues ahí te dejamos. Juan Antonio, muchísimas gracias también por estar con nosotros. ¿Aún día estaremos con la unidad móvil ahí, si nos dejas?
Perfecto,
Juan Antonio,
claro que sí.
Venga, escarricasco, agur, agur. Y José Luis Ruiz de Infante, que nos ha venido desde Agurain, a seguir pateando los pueblos y las calles. Y otro día ese libro lo tenemos que desgranar bien, ¿eh? Sí.
Ahora paso por paso, estoy recorriendo por ayuntamientos.
Ahora vas por ayuntamientos.
Sí, que son muy interesantes los ayuntamientos y su reparto territorial.
Pues de ello hablaremos también, José Luis Ruiz de Infante. Muchísimas gracias. Ya. Muy buenos días.
Bueno. Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía.